Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro semanal aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles las historias, la palabra, el testimonio, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, otra noche más, Iván.
Muy bien, muchas gracias. Un gran cariño a todos los oyentes, a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Un placer estar acá todas las semanas, todos los viernes con ustedes, disfrutando de la música y de los músicos, y sobre todo de la música que nos dejaron los que ya se fueron de gira. Así que es un placer estar conociendo junto a ustedes a grandes artistas nacionales e internacionales. Así que, Lolo, un placer siempre.
Claro que sí, como siempre acercándoles los grandes maestros que han pasado por la historia de la música argentina y muchos que están colegas, que están trabajando en la actualidad, todos músicos muy conocidos que suenan constantemente en las radios, en los discos, y a veces no sabemos bien quiénes son. Bueno, acá estamos para develar algunos de esos. Miguel, ¿te suena la familia Casalla?
Así es, por supuesto, familia legendaria. El caso de El Bicho Casalla fue uno de los más grandes trombonistas de jazz de la historia argentina. También su hermano, Eduardo Casalla, un gran baterista y odontólogo.
Muy bien. En
todos los libros de la historia del jazz los nombran a los dos. Bueno, y usted sabe que también Eduardo es el papá de Javier Casalla, el gran violinista que está con Santa Olalla. Y bueno, compartimos con El Bicho Casalla, especialmente tocando en el Cotton Club, que era el último coletazo, tocar en la calle Corrientes con una big band, con el maestro Oscar Serrano, con la dirección de él. Tocar en una big band estaba buenísimo, era todos los jueves, y me acuerdo que yo me empilchaba todo para ir a tocar ahí, era como una especie de sótano, en la Corrientes y Florida más o menos estaba. Y después de tocar nos íbamos con El Bicho Casalla a una pizzería que estaba cerca de nuestra radio, cerca de Corrientes y Maipú, en la esquina estaba. Sigue estando esa pizzería.
Sí, pará. Iba a comer cuando salía del Maipo. Ay, a la vueltita. Un clásico de Buenos Aires.
Así es. Iba a decir el Palacio, está diciendo usted.
¿No es el Palacio?
Yo le digo la esquina. No, es un lugar que está en la esquina ahí donde vive Nico, en la esquina de Corrientes y Maipú. Y pedíamos pizzaiola con doble ajo. Venía una capa de ajo tremenda, me acuerdo con el maestro. Después éramos dos dragones cuando salíamos, ¿no? Pero la pasamos muy bien y siempre contando anécdotas de los 50 y 60, que fue una etapa musical tan fuerte en nuestro país y en el mundo.
Miguel nos acaba de develar la incógnita. Sí, vamos a hablar un poco, conocer algo de la historia de Luis María Bicho Casalla, este gran trombonista del jazz argentino. Miembro de una familia muy musical. Empecemos a escucharlo en Sesionista y después vamos contando algunas cosas.
Thank you.
seguimos aquí en Sesionistas, de la mano de Lolo Micucci en el piano, quien les habla, Miguel Ángel Talarita, por Radio Nacional Clásica FM 96.7. Y bueno, acá estamos todos los viernes por la madrugada gozando de la música y de los grandes músicos.
Recién escuchábamos una grabación, bueno, por eso era la calidad de audio, el año 1952, el Bicho Casalla tocando junto a la orquesta de Lalo Schifrin.
Así es.
Así que a veces cuando encontramos estas cosas de discos, bueno, preferimos pasarla igual, aunque no tengan un gran audio, porque son documentos, cosas que tienen 70, 80 años y que han sido parte de la literatura musical de las mejores orquestas argentinas. Miguel, ¿sabés que Luis María, el Bicho, había nacido en 1927, en Buenos Aires, ¿no? Su padre, su madre, si bien no eran músicos, siempre él contaba que su pasión familiar por el jazz tenía que ver con que el papá siempre estaba escuchando las grandes orquestas en la radio, y ahí estaban ellos, tanto Eduardo como él, escuchando.
Parando la oreja.
Claro, constantemente, era una casa muy musical. Empezó tocando el clarinete a los 13 años, hasta que se dio cuenta que, bueno, dice que no era un gran clarinetista, que le costaba mucho, y en la orquesta apareció alguien que lo suplantó. Eran, por supuesto, una orquesta de chicos que recién comenzaban, y dijo, bueno, me voy a dedicar al trombón. Así que en la década del 40, año 41, 42, ya Luis María se dedicaba plenamente al trombón. Ahí empezaron a hacer las sesiones de jazz en el bar Victoria, el Liceo, en Victoria y Ceballos. Ahí se juntaban en el sótano para tocar, por supuesto, de manera amateur. Recién en el año 1953 empezó a tocar profesionalmente. ¿Sabés? Contó él mismo una anécdota. Dice que le costó muchísimo dejar un trabajo fijo que tenía como ayudante en un estudio contable. Dice, era un muy buen trabajo del cual yo ganaba 2.000 pesos. Sin embargo, cuando lo contratan en su primer trabajo en la radio El Mundo, su sueldo era de 6.000 pesos. Eso dijo, bueno, evidentemente voy a poder a vivir de la música. Eso lo impulsó muchísimo más allá, directamente tomar a la música como una profesión y como un trabajo. Hablar de los Casallas, en este caso del Bicho, es hablar de grandes maestros. Escuchémoslos un poco más y después seguimos dando algunos detalles de su vida. Seguimos en Sesionista, Miguel, qué swing, ¿no? ¿Cómo viene sonando?
Impresionante,
esto, ¿no?
Impresionante. ¿Cómo sonaban las orquestas de nuestro país? Impresionante, no tienen nada que envidiarle a las orquestas americanas.
Tremendo, nada.
La siendo la música
40,
de ellos,
50,
¿no?
Por supuesto, pero siempre en los programas venimos charlando de esto de la contemporaneidad que había entre la música argentina y lo que pasaba en el mundo en una época donde no había tanta comunicación. No es como ahora que uno puede online sabe lo que está pasando. Imagínate que los discos llegaban por carta, por barco, había que esperar.
Aparte, qué lindo entrar a uno de estos lugares y escuchar la mejor orquesta de tango, la mejor orquesta de jazz o escuchar folclore. Debe ser impresionante, habrá sido una época tan linda.
Y bueno, mirá, todos estos músicos que venimos hablando en el programa, Lalo Schifrin, los hermanos López Ruiz, Bubi La Vecchia, Rubén Barbieri, El Gato Barbieri, Giacobbe, Hugo Pierre, bueno, todos estos músicos además trabajaban en las radios. Cuenta una anécdota muy, muy graciosa. Esto lo cuenta Casalla. Dice que tenían tanto, tanto trabajo en las radios que a veces los directores ponían los atriles con las partes esperando que lleguen rápido los taxis para que los músicos puedan tocar de una radio a la otra. Y dice Casalla, a veces pasaba que los músicos iban entrando en la segunda parte, en el otro compás, y se iba sumando la orquesta porque llegaban tarde de tanto trabajo que había. Pensá que Radio Belgrano, Radio Splendid, Radio El Mundo, ahí estaban todos estos tipos. Uno de los grandes directores de ese momento de las orquestas era Lalo Schifrin, ¿no? Y otro era Rubén Barbieri, que vos lo nombrás mucho, Rubén.
Sí, Rubén es el hermano del Gato Barbieri. Compartimos un par de tardes con mi viejo, me llevaba en su departamento que tenía ahí en la calle Coronel Díaz y Las Heras, y una persona muy tranquila para hablar, muy pausado, y así tocaba la personalidad, de que tenía que estar muy tranquilo, siempre un zen, siempre estaba muy tranquilo y tocaba de esa manera, un poeta, uno de los trompetistas más grandes de jazz que tuvimos en nuestro país.
Vayan a las redes, busquen la música del Bicho Casalla, hay muchísimas orquestas, grandes orquestas, de este gran trombonista argentino. Vamos a escuchar un tema más aquí en Sesionistas y les dejamos, como siempre, como cada semana, la invitación para seguir investigando sobre la vida y la música de estos grandes músicos argentinos.
Del mundo.
Escuchamos Raja Cincha de Gabriel Senanes con el maestro Bicho Casalla en el trombón.
Una obra para dos trompetas, tres trombones y piano.
Tremendo.
Tremendo, ¿eh? Debe ser una de las últimas cosas que ha grabado el Bicho. Bueno, así estamos entrando a la segunda parte de nuestro programa. Vamos a presentar una sesionista argentina, cantante. Ha cantado con las principales figuras argentinas y muchas grandes figuras del mundo, ¿eh? Es una gran amiga, además, que hemos trabajado muchísimo, hemos grabado muchísimos discos y hemos compartido grandes escenarios, Luna Park, Gran Rex, giras. Ella es la cantante Paula Varela, cantante y maestra de canto, ¿eh? Paula hace muchísimos años, además que se dedica a la docencia, es una gran profesora de canto.
Y compartimos con ella el escenario del CCK junto a Nico Fabio.
Claro, y bueno, y el otro
y
día
también el otro día de Rondemán.
Claro. Sí, estuvimos ahí, ella tiene un... Siempre arma team de voces con colegas. Bueno, la verdad que es una artista muy destacada en la escena de la música argentina, Paula. Así que charlamos con ella hace unos días. Saben que nuestras notas, un poco por cordialidad con el músico, las hacemos durante la semana para evitar esto que se venga a la madrugada. Yo sé que a usted le gusta la madrugada.
Me gusta, Miguel, sobre todo cuando salimos. Después de haber disfrutado del programa, el caminar por la calle Corrientes.
¿Cómo estuvo? Perdón, vamos a hacer un alto porque el público quiere saber. ¿Cómo estuvo el Festival de Jazz de Merlo?
Impresionante. Muchas gracias al maestro Mariano Barchi, que nos invitó, y a toda la organización, a Julio, el director de Cultura, y a toda la gente de Merlo. Tremendo festival, nos encontramos con Pipi Piazzolla, que estaba con Scalandrum, el maestro Gillespie con su banda, con, bueno, un montón de amigos, y fue desde las 3 de la tarde una fiesta, la gente disfrutando del jazz, mucha gente que podía estar sentada, acompañó el clima también.
¿Qué fue, una plaza al aire libre?
Fue en la Casa de la Cultura,
que es
un lugar muy grande, que, bueno, y pasamos una noche hermosa, así que con la Con Todo Band tocamos a las 20 horas y bueno, fue extraordinario.
Sigamos celebrando e insistiendo para que se armen estos eventos populares donde se juntan los músicos, por supuesto toda la comunidad, es muy importante. A veces cuando hablamos de las otras décadas, ¿no?, todo lo que pasaba en Calle Corrientes, los grandes, bueno, las radios, todo lo que hablamos en el programa de lo que fue el Buenos Aires con ese florecer de la música, bueno, tal vez hoy se mantenga con estos festivales, ¿no?
Y sí, además quizás la gente no puede ir a un teatro o un boliche a pagar una entrada y que tenga la posibilidad de escuchar jazz con toda la familia al aire libre y con grandes artistas que se presentaron, me parece que es muy lindo acercar el jazz, que vuelva a ser lo que era en sus comienzos, una música popular.
Excelente. Vamos a volver a nuestra invitada, Paula Varela. Y le preguntamos, queremos saber cómo fueron sus comienzos musicales, cómo llegó la música a la vida de esta gran cantante argentina que tenemos hoy en Sesionistas, Paula Varela.
Hola, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, primero que nada, muchas gracias, chicos, por invitarme a este hermoso programa. Mi nombre es Paula Varela, soy cantante y sesionista. Y bueno, ¿cómo fueron estos principios en la historia de mi vida musical? Principalmente en mi casa se escuchaba música todo el día. A mi mamá, que le gusta mucho la música clásica, ya desde la cuna nos ponía música clásica para a ver si por fin nos dormíamos. Y entonces, bueno, creo que ya desde muy chiquita yo estuve como entrenando el oído, ¿no? Aunque sin querer. Y después, a medida que iba creciendo, la música siempre me acompañaba porque, nada, todo el día escuchando María Elena Walsh, Lelutier, y me acuerdo mucho de María Elena porque era como todo un mundo de fantasía y de aventuras cantadas. Entonces yo me la pasaba todo el día cantando sus canciones, ida y vuelta. Y bueno, mi papá, que viajaba mucho por trabajo también, cada vez que volvía de un viaje venía con un instrumento diferente, así que mi casa era como ya un museo de instrumentos. Había de todo: charango, flautas, quenas, lo que quieran, bombos, instrumentos de percusión, guitarra, de todo. Así que todo eso era como eran como los juguetes que había en la casa, porque había juguetes, pero había más juguetes para tocar. Así que todo eso era muy divertido. Y después ya cuando fuimos creciendo, bueno, mis hermanos mayores fueron los primeros en pedir de ir al Conservatorio Nacional de Música. Y ahí ellos empezaron. Mi hermano más grande toca el piano, mi hermana en ese momento percusión. Y después los más chicos, después vengo yo y mi hermano menor, que hoy es baterista. Y nada, me acuerdo que ellos volvían del conservatorio y yo, de todo lo que escuchaba que ellos tocaban en el piano a cuatro manos, iba y me metía y orejeaba y tocaba. Hasta que un día la decisión fue, bueno, también ir al conservatorio, obvio. Así que ahí arranqué el conservatorio. Mucha música. Mi hermano en la secundaria venía a casa, me acuerdo, con uno de sus amigos. Tuvo varios amigos músicos, pero entre los que más recuerdo y ustedes seguramente conocen es el Rano Sarvach, que venía a casa y entonces nada, enchufaban la guitarra eléctrica y era como toda una locura, que yo estaba así, wow. Y además traían música de todos lados, discos de todo. Había de todo, la verdad. Jazz, soul, funk, no sé, Electric Light Orchestra, cosas de rock, mucho rock. También muchos instrumentistas de jazz, me acuerdo, discos de Dizzy Gillespie. Había de todo. Y era alucinante. Así que yo agarraba los discos de los Beatles, por ejemplo, y me ponía a escuchar y a cantar. Primero hacía todo un tema con la voz de John, después hacía todo el mismo tema con la voz de Paul. Entonces, de esa manera, yo creo que mi oído se fue desarrollando de una manera que yo ni me di cuenta, pero bueno, armonías a full. Y era mi juego preferido, porque la verdad es que estaba todo el día con eso. Me tenían que parar. De hecho, en el colegio estaba todo el día cantando y entonces por eso siempre me ganaba que me echaran de todas las clases, que dicho sea de paso, mucho no me importaban tampoco, tengo que decir la verdad. Y entonces me metía en todos los coros del colegio estaba yo. Entonces ahí también tuve como una formación muy importante de lo que es la armonía. Entonces siempre fue como algo fácil para mí de hacer, porque ya estaba bastante desarrollado. Después obviamente lo estudié más seriamente. Así que bueno, esos fueron mis comienzos.
Paula, contanos, ¿qué es para vos ser una sesionista, una música profesional?
Y bueno, para mí ser músico y ser sesionista profesional tiene que ver con esto de haber llevado, digamos, a un plano laboral y serio, algo que para mí era un juego, algo natural, y que se fue desarrollando hasta convertirse en mi vida. Es mi vida entera, porque a eso me dedico y a eso dediqué todas mis horas de estudio y también de diversión, porque la verdad es que uno conoce un montón de gente muy interesante y muy talentosa también.
Seguimos charlando con la gran cantante Paula Varela y le vamos a hacer dos preguntas. Primero, ¿con quiénes has tocado y grabado durante tu gran trayectoria? Y después que nos cuentes alguna anécdota risueña entre las millones que debes tener para compartir con todos nosotros.
Y bueno, entre los artistas con los que trabajé, puedo decir con mucho orgullo, la verdad que trabajé con Deep Purple, hablando de artistas internacionales, ¿no? Deep Purple cuando vino a la Argentina, también con Shakira, La Ley, Rosana, Montaner, y bueno, seguramente me olvidaré en este momento de alguien. Y artistas nacionales, Ciro y los Persas, Valeria Lynch, Dancing Mood, Willy Crook, Mellino, Jimena Barón. Grabé en discos con Patricia Sosa, Luciano Pereira. Con Luciano hice cantidad de giras canté muchos años con él y grabé discos también con él. Y puedo contar una anécdota que ha sucedido, acontecido con la banda de Luciano, que era realmente una banda muy divertida, podría decirse. No estoy hablando solo de los músicos, ¿no? La banda en general, músicos, técnicos, era realmente todo muy divertido. Y puedo contar una anécdota donde que estuvo buenísima porque para los demás, no para mí, porque todos se rieron de mí y no conmigo, así que estuvo buenísimo para ellos, aclaro. Pero no, en serio, fue muy gracioso porque en un momento estábamos también de gira, estábamos en Uruguay, habíamos viajado en un avión, en una aerolínea, en las comunes, y en un momento, no me acuerdo por qué motivo, había que volver y propusieron volver en el avión privado que tenía Sony Music, que era un avioncito, vamos a decirlo así. Pequeñito, y yo le decía que era un termo, porque era como un termo con alas, donde cabían creo que 12 personas, como mucho, entonces uno tenía que entrar ya medio agachado, y cuando me dijeron, volvemos en ese avión, yo dije, no, gracias, está bien, dejen, yo me vuelvo en buque, vayan ustedes, está todo bien. Y me decían, no, pero no seas tonta, vas a llegar, en media hora estás en tu casa, y qué sé yo. Y yo, no importa, no soy muy amiga de este tipo de vuelos. Bueno, la cuestión es que me insistieron mucho, y dije, bueno, está bien, voy. Y además me decían, no, re tranquilo, es re tranquilo todo, media hora estás en tu casa, déjate hinchar. Bueno, vamos, me subo al termo y cuando estamos adentro estaban todos los chicos, así que parecían unos señoritos ingleses y todo bárbaro. Y bueno, el avión empieza a carretear, hasta ahí veníamos bárbaro y cuando despega, los muchachos empezaron a cantar la marcha peronista y a darle con todo, con las manos y con las patas al piso del avión y al techo del avión, que lo teníamos apenas ahí arriba de la cabeza. Así que yo dije, bueno, un ruido, un despelote, y dije, listo, bueno, es el fin, moriré contenta habiendo hecho lo que me gusta, por lo menos. Así que fueron unos minutos tensos donde, bueno, obviamente los chicos muertos de risa y yo en un principio no, y después obviamente ya me relajé. Otra no me quedaba tampoco, así que, pero bueno, esa es una de mis anécdotas. También una anécdota muy, muy linda es cuando ensayábamos con Shakira, eso era en el estudio de Cerati y en unísono, que estaba buenísimo, y bueno, tenía que venir Pedro Aznar, La Negra Sosa, y debo decir que Shakira es una mina increíble, cómo trabaja, es divina, o sea, es graciosa, pero muy, muy, muy exigente y obsesiva. Ahí realmente aprendí y entendí que yo con mi obsesión, pues soy bastante obse, está bien, está muy bien ser obse, porque es la manera de lograr, ¿no?, un montón de cosas. Y bueno, estaba ella ensayando un tema con Pedro Aznar, estaba Gustavo Cerati ahí también, y en un momento que ya lo habían pasado como 3 o 4 veces, que ya era para, bueno, ya está, y Shakira quería seguir pasándolo. Y Gustavo, que le decía Jackie cariñosamente a ella, en un momento le dijo, ya está Jackie, es de él el tema, ya lo sabe. Y ella se quedó así como diciendo, bueno, está bien. Pero si fuera por ella, lo hubiera ensayado creo que 58 veces más sin ningún problema.
Seguimos charlando con la cantante argentina Paula Varela. Paula, te proponemos un sueño. ¿Con quién te hubiese gustado tocar? ¿Con quién te hubiese gustado cantar? Vale todo, ¿eh? Acá podés jugar con la fantasía.
Bueno, y en el plano de la fantasía, la verdad es que me hubiera encantado cantar con Prince. Y especialmente el tema Diamonds and Pearls. Uf. All I can do is just offer you my
en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Recién Prince, este gran artista que pasó por el mundo, lamentablemente ya no está entre nosotros, pero qué qué artista completo, cantante, guitarrista, compositor, multiinstrumentista, realmente una de las personas más talentosas, por lo menos de los últimos 50 años que pasó por el universo. Se lo extraña, Prince. Fue una elección de nuestra querida Paula Varela, nuestra música entrevistada de hoy. Sería música o músico, ¿no?
Sí. Miguel, usted que... Como usted le guste. Si quiere música también está bien, música pero también, elija, ¿no?, usted lo que quiera.
Buah. ¿Cómo la está pasando, Miguel?
Muy bien, impresionante. Una de las noches más lindas. Lo bueno es que cada semana es la mejor noche. Además, espero que para los oyentes la estén pasando igual que nosotros.
Nuestros oyentes pueden ir a la red a escuchar los 100 programas anteriores, 120 en realidad. No sé si están todos, pero prueben ahí en www.radionacional.com.ar/sesionistas y ahí van a encontrar muchísimos de los encuentros semanales que hemos tenido a través de estos 3 años de temporadas aquí en la radio con, bueno, 120 de los músicos argentinos y del mundo que han pasado por...
Y pueden seguir dejando mensajitos que muchos me dejaron, gracias a Dios, con palabras muy lindas sobre el programa en Instagram, Miguel-Talarita. Así que esperamos sugerencias, muy bien. Sugerencias.
Vamos a volver al reportaje con Paula. Paula, ¿qué cosas te parece que se pueden cambiar o modificar en nuestro ámbito laboral para mejorar la situación, por supuesto, de trabajadores de la música?
En cuanto a lo que podría mejorarse para nuestro trabajo, yo supongo que es el hecho de que haya muchísimos más artistas que puedan convocar sesionistas y que haya mucho más lugar para más, porque en realidad está llenísimo de gente muy talentosa en nuestro país, por suerte.
Paula, contanos en qué proyectos estás actualmente.
Y en cuanto a proyectos, en este momento, bueno, yo siempre estoy como en movimiento, ¿no?, y haciendo un poco de todo. Hago trabajos de sesionista en vivo. Hace poquito canté con Nico Fabio, el hijo de Leonardo, un show alucinante, en donde, bueno, también tuve la posibilidad de diseñar los coros. Entonces es como un combo a veces, ¿no? Canto y armo los coros. También me llaman diferentes artistas para que grabe en sus discos. Y hace poquito me llamaron para que haga la voz lead en un disco de música de rock electrónico, vendría a ser algo así, que está muy bueno. Se llama Dinámico la banda. Y estoy preparando también un show que tiene que ver con la música que yo escuchaba también de chiquita, porque me gustaba mucho el jazz y el soul. Entonces estoy preparando algo a dúo con un cantante y un pianista, que son los dos tremendos, Nico Armengol y Abel Rogantini. Y bueno, el plan es eso, jazz y temas clásicos cantados a dúo.
Cheek to cheek. Oh, I love to climb the fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek.
Dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Oh heaven,
y seguimos aquí en Sesionistas de la mano de mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano, quien les habla, Miguel Ángel Talarita en trompeta, por Radio Nacional Clásica FM 96.7, charlando hoy con la gran Paula Varela.
Una noche especial, porque es una gran cantante. Hemos compartido, como dije hace un ratito, muchísimos escenarios y conciertos y grabaciones, y sé del esfuerzo, de la técnica, de todo lo que le ha dedicado Paula a la música. La conocí cuando trabajaba en la Biblioteca Nacional. Así que toda una vida, más de 30 años trabajando su voz, trabajando con la docencia, formando artistas, coachando. Bueno, hay un muchísimo esfuerzo y trabajo en la vida de esta artista argentina que tenemos hoy en el programa. Vamos a preguntarle entonces si aún conserva rutinas de trabajo, rutinas de estudio, ¿cuáles son? Que devele su secreto para mantenerse tan bien vocalmente.
Y mi rutina de estudio creo que sigue siendo la misma de antes. Yo me pongo un disco y canto a lo loco, y por ahí empiezo a corear en lugares donde no hay coros. Le hago voces a todo el mundo. Escucho voces por todos lados, entonces las canto. Y eso creo que es un buen entrenamiento, pero también es una diversión.
Así llegamos al final de la charla de hoy con la cantante argentina Paula Varela. Paula, ¿te animás a recortar algo de tu experiencia que te parezca que le puedan servir a los chicos y a las chicas que sueñan con alguna vez convertirse en músicos profesionales, en transitar este oficio? ¿Qué te parece que podría servirle de tu propia experiencia?
Entonces yo lo que les diría a las generaciones que están en esto de descubrir que les encanta la música y que se quieren dedicar a full, les diría eso, que nunca dejen de jugar a la música, porque en definitiva nunca, por más que estés en un escenario con el más number one, no hay que dejar de divertirse, porque la música es eso también, ¿no? Es algo que nos hace bien. Entonces, lo mejor es darlo todo y estudiar, obviamente, estudiar mucho y estudiar diferentes estilos. Escuchar diferentes, en mi caso, diferentes cantantes, porque se ven diferentes técnicas, diferentes colocaciones de voz, y ahí también uno va descubriendo el gusto propio. Así que eso les diría, que jueguen estudiando y que estudien jugando. Bueno, y si me quieren seguir, mi Instagram es paulavarela.canto. Les mando un beso y muchas gracias.
Sesionistas, los otros músicos.
Looking out on the morning rain.
Jueguen estudiando y estudien jugando, claro. Hay que divertirse también en este lenguaje y no hay que perder esa inocencia esencial de la cual uno se acercó a la música. Por supuesto que después, cuando uno la investiga, cuando uno la incorpora como material de estudio, claro, hay que esforzarse mucho, pero no hay que dejar de no hay que dejar de asombrarse y no hay que perder la capacidad de sentir que uno está jugando, de play, cuando está tocando en un escenario o grabando o tocando donde sea, en su casa, compartiendo con otros artistas. Así vamos cerrando otra noche aquí en la radio. Dos artistas argentinos. Primero trajimos el recuerdo del Bicho Casalla, este gran trombonista. Recién Paula Varela, una cantante argentina en plena actividad. Y bueno, ahí vamos andando el camino que elegimos con Miguel hace 3 años, que era acercarles la palabra, las historias, el testimonio, pero sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Para nosotros es un honor descubrirlos, es un honor y una satisfacción enorme volver a recordar a grandes maestros que formaron la inmensa cultura musical argentina, en cualquiera de sus géneros. Aquí en el programa han pasado todos los géneros musicales. Hemos tenido tango, rock, música académica, jazz, cumbia, todos los géneros musicales. Así que bueno, Miguel, ahí estamos, ¿no? Despidiéndonos en la noche.
Así es, una hermosa noche con mucha música, tremendo el Bicho Casalla, todas las cosas que pudimos escuchar y aprender de él, y bueno, por supuesto la grosa de Paula Varela. Y bueno, ya se acerca fin de año, ¿no? Se viene con todo.
Vamos arrimando.
Últimos programas, podríamos decir,
tiempo
de esta etapa.
De esta etapa, veremos después qué pasa.
Así es, vamos con todo. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Acuérdense de sus comentarios o lo que deseen, comunicarse por Instagram, Miguel-Talarita. Esto fue Sesionistas con Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita, y nos vemos la próxima semana a disfrutar y a gozar.
Nos vemos y nos escuchamos.
Nos vemos y nos escuchamos, siempre, siempre todo. Bueno, nos vamos por Corrientes a ver qué onda.
Qué lindo, claro que sí.
A ver qué nos dice el obelisco esta vez, a ver qué nos va a contar. Disfruten de cada día que Dios nos regala con salud, y cuidemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a toda la gente que nos quiere. Muchas gracias, a gozar y a disfrutar, eso sí, siempre muy bien solfeado. Of the way we were, scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another. All the way we were, can it be that it was all so simple then, or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we memories may be beautiful, and yet what's too painful to remember? We simply choose to.